Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Pues nada, daros la bienvenida a todas, a todes, a todos a esta quinta sesión del curso Ecología y Lucha de Clases, para ir retomando un poco después de este parón largo que hemos tenido entre las sesiones y también el descanso de Semana Santa. Así que retomamos con un bloque entero sobre lo que llamaríamos las movilizaciones grises, o esos ejemplos un poco donde esta discusión entre ecología y lucha de clases creemos que es mucho más relevante. Uno de los ejemplos paradigmáticos, que son siempre las luchas por el diésel, es el caso francés. Hay otros similares, como ha sido lo de Ecuador, bueno, otros contextos muy parecidos, pero el ejemplo de Francia, y en concreto el ejemplo de los chalecos amarillos, pues siempre se ha contado como uno de los ejemplos paradigmáticos donde en realidad unas movilizaciones que son verdaderamente ambiguas, en el sentido en que ponen en discusión desde muchas perspectivas la realidad existente, en cierta manera también chocan un poco con quién paga al final las consecuencias de la crisis y cómo se lee desde los diferentes imaginarios, a veces no siempre desde las perspectivas más progresistas, o bueno, pues un debate que en realidad es importante porque afecta a las condiciones materiales de la vida de las personas y a decisiones que muchas veces no han tomado. Entonces, en ese sentido, pues también, ya lo contará mucho más Aldo, pero es paradigmático también el trabajo que se ha producido en muchas ocasiones, pues cómo leemos el conflicto, cómo leemos esa movilización gris, y a partir de ahí el poder generar alianzas que no clausuren, digamos, la posible insurrección, la posibilidad de movimiento, sino que abran a lecturas posibles y con ello pues también a transformar el lugar desde donde estamos pensando la política, ¿no? Porque nos lleva a lugares que a lo mejor no son evidentes con los parámetros ideológicos o con las lecturas ideológicas, no son los sujetos con los que nos gustaría a lo mejor vivir esas revueltas, pero son quienes están viviendo, son las que están luchando y son las que están en la calle. Y en ese sentido, pues ver qué estrategias, qué caminos se han recorrido para intentar enlazar las consecuencias de la crisis ecosocial en la que habitamos y los sujetos que las pelean, pues bueno, es un trabajo de movimiento que también tiene una perspectiva intelectual que creíamos que era importante resaltar. Así que nada, pues con eso estamos, esta bienvenida a esta sesión que hemos titulado también un poco al hilo de uno de los eslóganes que se defendían mucho en estas movilizaciones, que era el fin del mundo, el fin de mes y fin de mes, la misma lucha, para intentar un poco abordar las lecciones del ecologismo de los pobres, en el caso concreto de los chalecos amarillos. Y para eso tenemos a Aldo Rupert, que es sociólogo, ahora profe de la Universidad de Lausanne y activista. Y está especializado un poco en intentar traducir o divulgar lo que pasa en este país vecino, en estos países vecinos, porque son varios. En fin, así que nada, muy agradecida de compartir este rato con nosotras y adelante.
Pues hola, muchas gracias primero a Almudena, a Traficantes y a Nociones Comunes por invitarme a esta sesión y a las personas presentes tanto aquí como en el Zoom por asistir. Y bueno, y sobre todo es un honor participar después de alguien que ha sido un maestro mío, que también ha dado una sesión aquí, como es Juan Martínez Alier, ¿no? Y el enfoque, digamos, fundamental que dio, ¿no? Con su libro sobre el ecologismo de los pobres. Que yo lo que voy a intentar hacer aquí, y sobre lo que he basado una gran parte de mi tesis doctoral, es en tratar de encarnar un poco empíricamente esta cuestión del ecologismo de los pobres, ¿no? Luego voy a volver sobre ello. El ecologismo de los pobres muchas veces se lee como un ecologismo que se hace a pesar de que los agentes no emplean esta categoría, ¿no? Yo voy a tratar de defender, a partir del caso empírico que he estudiado, cómo, en última instancia, chalecos amarillos pertenecientes a las clases trabajadoras van a venir a empoderarse y a reivindicar la categoría, aunque sea de otra manera, la categoría de un ecologismo o de la ecología, ¿no? Primero, antes de nada, pues me gustaría efectivamente volver sobre este movimiento social francés que fue tan heterogéneo y que bueno, que llamó bastante la atención, tanto de todos los lados de la frontera posible, básicamente porque puso contra las cuerdas al mismísimo presidente Macron, que parece que no puede caer por nada del mundo, pero en esos momentos, pues efectivamente, esas grandes movilizaciones, sobre todo de finales de 2018 y de principios de 2019, pues realmente pusieron en jaque un poco al Ejecutivo, ¿no? Recordemos antes de nada que estas movilizaciones, bueno, se hicieron sobre todo pues dejando grandes escenas de confrontación con la policía, grandes escenas, digamos, de barricadas que recordaban al mayo del 68 o efectivamente a momentos todavía más revolucionarios como la Comuna y demás. Y sobre todo porque, a diferencia de otros movimientos sociales, el movimiento de los chalecos amarillos empieza pues, sin seguir los recorridos tradicionales de las manifestaciones sindicales, es decir, siguiendo una manifestación de un punto A a un punto B, sino que se hacen directamente en los barrios pudientes de París, donde reside la burguesía, donde se encuentra el poder político. Y estas manifestaciones que se hacen de manera no declarada, de manera mucho más espontánea y sin recorrido oficial, pues desconcierta completamente a las fuerzas del orden, a las fuerzas policiales, que se ven en muchas ocasiones superadas, ¿no? Nos encontramos con escenas de, como decía, de confrontación abierta, de confrontación, pues, que en las que vemos que nos encontramos casi en momentos de insurrección, ¿no? Y ante estas escenas de confrontación abierta y de barricadas, vemos como grandes movilizaciones, sobre todo estoy diciendo a principios de diciembre de 2018, donde efectivamente son escenas casi revolucionarias, donde se llegó a preparar incluso un helicóptero que estuvo listo para evacuar a Emmanuel Macron el mismísimo 8 de diciembre, que estaba preparado para huir como Ben Ali en Túnez durante la primavera árabe, ¿no? Y bueno, entonces lo que me gustaría es volver un poco sobre qué legado deja primero este movimiento. Muchas veces pues tendemos a pensar que los movimientos que no logran sus objetivos políticos principales, pues es que luego ya están muertos. Y en principio es un poco más complicado que esto, ¿no? Es decir, es verdad que el movimiento pues reclamaba mayor democracia directa, como con el acceso al referéndum o al revocatorio, la vuelta del impuesto a los más ricos que retiró el propio gobierno de Emmanuel Macron, o la aplicación de políticas fiscales más progresivas, ¿no? Pero sin embargo logró debilitar ampliamente la legitimidad de Macron. Digamos que este movimiento fue como un poco la espada de Damocles, ¿no? Es decir, que el propio presidente no se iba a atrever a hablar de manera tan, digamos, dura contra los pobres como lo había hecho antes, iba a ser mucho más medido en sus declaraciones, y entonces marcó un nuevo umbral de tolerancia a su arrogancia y acompañó también la radicalización en las calles que íbamos a poder ver con los movimientos sociales siguientes, como la propia movilización contra la reforma de las pensiones de la primavera pasada, ¿no? Entonces, ya a nivel político, pudimos ver que tuvo estos efectos, que tuvo avances significativos en comparación a todos los movimientos de los últimos 30 años, es decir, en Francia, salvo el movimiento 2006 y los movimientos del 95, es decir, movimientos sobre todo contra planes de pensiones, y cuando hablamos del 95, los movimientos sociales no han conseguido prácticamente nada, ¿no? Entonces, en comparación a todo esto, los chalecos amarillos consiguieron la retirada de la ecotasa, por la que empezaron a movilizarse, y un plan de más de 10.000 millones de euros en distintos dispositivos, pues de subida del salario mínimo, etcétera. Entonces, esto ya a nivel político, que yo creo que en comparación con el resto de los movimientos sociales, pues no es poca cosa, aunque evidentemente no es todo lo que hubieran deseado, sino que luego si miramos a nivel cultural, pues también hay que recordar que los chalecos amarillos consiguieron y han tenido un considerable apoyo mayoritario de la opinión pública, a pesar de poner en entredicho un repertorio clásico de la acción colectiva, de la manifestación, que es, pues como decía, la manifestación ordenada y pacífica. Es decir, han puesto completamente en cuestión este repertorio y a pesar de ello conseguían un apoyo muy mayoritario por parte de la opinión pública, ¿no? Los chalecos amarillos han contribuido a mostrar a muchos manifestantes que la única manera en la que el poder cede y escucha es cuando hay disturbios y violencia. Y esto en Francia está muy claro, porque las dos únicas veces que ha cedido Emmanuel Macron fue contra, básicamente con la movilización de lo que se llama la ZAD, la zona de fond, que es la zona de defensa, que es pues la movilización contra el proyecto de un aeropuerto en la zona cerca de Nantes. Que cuando básicamente hubo grandes confrontaciones en estas zonas ocupadas, cuando hubo grandes confrontaciones con la policía, ahí terminó por ceder el gobierno y anuló el proyecto del aeropuerto, y luego también con los chalecos amarillos. Las dos únicas veces que ha cedido es cuando efectivamente cuando hay escenas de confrontación fuertísimas en las calles, y lo hemos visto con las grandes manifestaciones que han sido masivas contra la reforma de las pensiones, pues a pesar del gran número de manifestantes, no ha habido ninguna cesión. Incluso hemos visto que el gobierno pues ha roto todo tipo de control parlamentario, activando pues en esta ocasión el artículo 49.3 de la Constitución, que significa pues básicamente aplicar por decretazo la reforma de las pensiones y pasando por alto todo control parlamentario, y por lo tanto ha dinamitado todos los contrapoderes habidos y por haber, todos los cuerpos intermediarios que existían, ¿no? Entonces, como ya sucedía un poco con mayo del 68, hay movilizaciones que pueden fracasar a corto plazo, pero tener una gran incidencia social y cultural, modificando mentalidades, sentidos de época. Y el legado de los chalecos amarillos se encuentra ya en lo que ya se ha convertido en básicamente en una categoría común en Francia, que es llamar o apelar a una chaleco amarillización. Es decir, en Francia se habla de esto cuando hay un movimiento que está, pues como en el caso de la reforma de las pensiones, que está muy presente en las calles, que lleva mucha gente a las calles, pero que sin embargo vemos que a pesar de ello, es decir, no, el gobierno, el ejecutivo, no se sienta en ningún momento y no está dispuesto a negociar, a ceder, a absolutamente nada. Y entonces los movimientos sociales empiezan a hablar de chaleco amarillización, ¿no? ¿Qué significa esto? Un endurecimiento del conflicto en la calle, que como podíamos ver en las encuestas de opinión pública en los momentos más importantes de las manifestaciones contra la reforma de las pensiones, pues estaba muy aceptado por una gran parte de los franceses, ¿no? Pero además de esto, también yo creo que, y es por eso que vengo a presentar esta parte sobre el ecologismo de los chalecos amarillos, es que permitió que llegara al debate público mucho más una sensibilidad sobre la lucha contra el cambio climático que estuviera enmarcada principalmente por la ecología popular. Es decir, en Francia, desde las movilizaciones contra la COP21 de París, que esto es el año 2015, si no me equivoco, es verdad que se empieza a ver por lo menos una ecología que no sería, digamos, esa imagen casi infantil de los manifestantes ecologistas, como básicamente en armonía con la ecología, muy simpáticos, solo haciendo sittings, etcétera, etcétera. Se empieza a ver que hay un repertorio más conflictivo, más ofensivo por parte de los militantes ecologistas, que, bueno, que hay más prisas de las que evidentemente los dirigentes pensaban que podía haber con estos temas, pero todavía falta, digamos, el eje de clase, digamos que todavía se lee de manera demasiado homogeneizante. Es decir, y esto es un poco lo que pasó con los chalecos amarillos, ¿no? Y entonces voy a tratar de decir algunas cosas sobre esto, porque claro, lo mencionaba Almudena, ¿no? Este movimiento nace contra, efectivamente, la primera demanda de este movimiento es la anulación de una ecotasa, ¿no? Y básicamente, una ecotasa que iba a encarecer mucho el precio de los combustibles, y desde una óptica, pues, al menos desde arriba, se podía decir, oye, pues esto no está mal, porque además se presentaba como un dispositivo para financiar la transición ecológica, ¿no? Y entonces es por eso que muchísimos militantes ecologistas, y estoy hablando sobre todo del partido ecologista, Europe Écologie Les Verts en Francia, el partido de los verdes, empieza a ver de manera bastante hostil este movimiento. También hay una parte de la izquierda que empieza a desconfiar porque ve que hay gente que es electora del Frente Nacional, del partido de Marine Le Pen, o gente que en todo caso no aparecen generalmente las coordenadas de los movimientos sociales de izquierdas, y por lo tanto se empieza a ver con cierta hostilidad este movimiento. Por ejemplo, la exministra y excandidata a las primarias ecologistas, Delphine Batho, llegó a declarar el día antes de estas movilizaciones, en 2018, que se trataba de una manifestación de solidaridad con el lobby petrolero y que respondía a una lógica profundamente reaccionaria y conservadora. Este es solo un ejemplo de muchísimas de las declaraciones que pudimos ver por parte de los altos mandos, vamos a decir, de las esferas del ecologismo partido. Pero, sin embargo, Lo que se podía ver muy rápidamente cuando veías las demandas de los chalecos amarillos que se empiezan a formalizar en las calles a partir de noviembre de 2018 es que existía más un sentimiento de una injusticia ante una fiscalidad ecológica a dos velocidades, que iba, digamos, a tocar mucho más aquellas, bueno, pues en este caso con la tasa al diésel, con la tasa carbono, que iba a tocar mucho más las prácticas cotidianas a las que estaban un poco condenados condenadas las clases trabajadoras, al tiempo que, por ejemplo, se decía, pues no estamos haciendo absolutamente nada, por ejemplo, con el queroseno, ¿no? Y por lo tanto con el transporte aéreo. Entonces, lo que podemos ver también, que es una cosa que hemos podido ver con las distintas encuestas, espera, no sé si, con las distintas encuestas cuantitativas que se han llevado a cabo en Francia sobre este movimiento, es que para empezar, los propios chalecos amarillos son difícilmente calificables de antiecologistas, de hostiles a la ecología, sino que lo que vemos es que tienen actitudes hacia la cuestión climática bastante similares a las de la población francesa en general. Por otra parte, las personas de clase trabajadora, que son en su gran mayoría, pues, o sea, que el movimiento está mayormente compuesto de personas de clase trabajadora, pues desconfían sobre todo de los discursos moralizantes de una cierta corriente ecologista dominante que valora sobre todo las prácticas ecorresponsables, es decir, una ecología concebida en los pequeños gestos individuales, en ir en bicicleta, conducir un coche eléctrico, comprar en un supermercado biológico, es decir, aquellas medidas que tienen que ver con básicamente con la acción en el mercado, ¿no? Y que son pues medidas, gestos mucho más al alcance de las clases medias y altas de grandes ciudades que de las categorías modestas y rurales. Para al menos dar una imagen, aquí igual no se lee muy bien, pero esta es una de las grandes encuestas que se ha hecho sobre el movimiento de los chalecos amarillos en términos de sexo y de situación socioprofesional. Y lo que vemos es que entre los hombres hay principalmente artesanos, camioneros u obreros industriales, mientras que la gran mayoría de las mujeres trabajan en servicios domésticos, como ya puede ser auxiliares de cuidados, enfermeras y limpiadoras principalmente. Es decir, es un movimiento profundamente y muy mayoritariamente compuesto por clases populares, lo cual es realmente extraordinario cuando lo comparamos con la sociología de la gran parte de las movilizaciones sociales de los últimos 50 años. Es decir, y también lo que también es muy, muy llamativo es que es un movimiento extremadamente paritario, donde incluso en muchos lugares encontramos a más mujeres que a hombres, lo cual también es llamativo cuando, salvo las movilizaciones explícitas y directamente feministas, pues los movimientos sociales son movimientos en su gran mayoría compuestos de hombres, compuestos de clases medias con diploma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí que rompía completamente con la sociología a la que estamos acostumbrados a ver en la gran mayoría de los movimientos sociales, ¿no? Y movimientos sociales progresistas principalmente, ¿no? Sin lugar a duda. Entonces, sin embargo, lo que a pesar de que estas personas podían desconfiar mucho de esta ecología basada en los ecogestos, sí que es verdad que lo que sabemos es que son las personas que contribuyen menos a la contaminación, pero al mismo tiempo que sufren más en sus lugares de residencia y trabajo. Es decir, es lo que se llama la doble pena ecológica, es decir, al mismo tiempo que eres el que menos contamina, eres al que más te piden que debes contribuir, que debes hacer cambios, etcétera, etcétera, ¿no? El movimiento, desde el principio, cuando le empiezan a tachar de movimiento antiecologista, moviliza un contradiscurso, ¿no? Un contradiscurso frente a estas categorías erróneas que lo tratan de antiecologista y que se ilustra muy bien con este eslogan que titula pues, esta sesión, que es fin del mundo, fin de mes, la misma lucha, ¿no? Y yo creo que, por lo menos, el ver que todo esto era mucho más complicado permite ver cómo, nos permite estudiar cómo se articula mucho, mucho mejor las cuestiones sociales y climáticas, ¿no? Porque los chalecos amarillos han puesto con mucha fuerza encima de la mesa un marco sobre las desigualdades en la contaminación o en la contribución a la degradación medioambiental, y nos brindan aquí la oportunidad de explorar el vínculo entre luchas ecológicas y luchas sociales, y bajo qué condiciones la clase trabajadora puede enarbolar la causa ecologista, ¿no? Entonces, aquí lo que me, una vez presentado este estado de la cuestión, aquí ya me gustaría entrar un poco más en lo que ha sido mi trabajo de campo, ¿no? Porque lo que me gustaría mostrar a través de mi trabajo de campo es abordar cómo las clases populares con modos de vida más ecológicos vienen a politizar sus prácticas. Es decir, no solo son hostiles a los mandatos ecologistas dominantes o se mantienen a distancia, sino que de qué manera pueden apropiarse de la ecología, como decía al principio, revelando una forma de ecologismo que tiene en cuenta la realidad material de los bolsillos y de sus modos de vida. Es decir, de qué manera contraponen una ecología que está a su alcance y que aparece como más coherente a sus ojos. Esto lo haré pues mostrando varias entrevistas que he realizado con chalecos amarillos, observaciones, pero también mostraré cómo una iniciativa de distribución de cestas y verduras para los más vulnerables, que actúa más desde la práctica, desde el ejemplo, que desde el discurso o la moralización, conecta bien con estas aspiraciones populares. Entonces, aquí me baso en una investigación etnográfica, es decir, de observación participante iniciada en 2019 en torno a este movimiento. Aquí presento un material, he trabajado sobre dos rotondas situadas en áreas rurales y populares en Francia, una que se sitúa en Normandía y otra que se sitúa en Borgoña, donde he estado conviviendo con los chalecos amarillos, ocupando las rotondas, entonces creando las cabañas y básicamente los lugares de vida que se han construido ahí, y luego también he estado siguiendo a estas personas en manifestaciones, en otros lugares por los que han seguido pues, el curso, ¿no? Aquí sobre todo me baso en mis observaciones en Normandía, en una Normandía rural predominantemente obrera y bastante afectada por la desindustrialización. La ciudad y los pueblos vecinos son sobre todo obreros, con índices de pobreza que alcanzan el 20% y tasas de desempleo superiores al 16%. Y esta presentación se basa pues, también en estas entrevistas biográficas, es decir, entrevistas de donde abordamos con estas personas pues, todo lo que ha sucedido desde que existen como personas, es decir, un poco tratar toda su vida y luego más en profundidad pues, su paso por los chalecos amarillos y qué incidencias ha tenido este movimiento para estas personas. Y además de los momentos colectivos en las rotondas, en las manifestaciones y demás, también pues, los momentos de reparto de cestas de frutas y verduras que se activaron sobre todo durante la crisis del COVID. Y nada, esto en términos de la parte más pesada sobre la metodología. Voy a pasar muy rápido entonces ya a la cuestión de los entrevistados y las entrevistadas, donde me gustaría abordar primero esta cuestión de la ecología moral de las clases populares, porque con las personas más precarias de este colectivo de chalecos amarillos que estamos siguiendo, que suelen tener pues, un pequeño capital inmobiliario, pero sobre todo muy poco capital cultural, muy pocos estudios, etc., son personas que por lo general promueven un estilo de vida rural que lo presentan como ya ecológico, es decir, como siendo de entrada ecológico. Y sin embargo, las formas de consumo político, de boicot, por ejemplo, de boicot, etcétera, pueden sorprender a muchas de estas personas que son más precarias, que les gustaría a veces actuar de esa manera, pero que lo ven como realmente complicado a pesar de que sean conscientes de la emergencia ecológica. Como decía, las ecoacciones o el consumo verde promovidos por el ecologismo dominante pueden experimentarse como una carga doméstica adicional que recae sobre todo en las mujeres y un mandato que no encaja con un presupuesto ya de por sí ajustado, es decir, con unas finanzas de la casa pues ya precarias, ¿no? Para estas personas la cuestión ecológica se apropia de una forma más selectiva, es decir, más negociada y a veces es incluso el objeto de una
distancia discursiva explícita. Es decir, cuando te van a hablar de ecologismo, seguramente lo hagan para decir que ellos no tienen nada que ver con esto, pero muchas veces cuando te van a hablar de sus prácticas, pues te van a decir, pues es que yo sí que soy realmente ecologista. Y entonces voy a tratar un poco esto. Entonces, la ecología moral es un poco el marco teórico, a partir del propio concepto de E.P. Thompson, ¿no? de economía moral, pues Carl Jacobi desarrolla este concepto para analizar las concepciones, las visiones de la naturaleza desde abajo, ¿no? Los usos de la ecología, los usos de la naturaleza desde abajo y concretamente desde las clases trabajadoras, ¿no? Entonces, aquí me gustaría presentar rápidamente a muchas de las personas que he entrevistado y que me han llamado mucho la atención cuando me concentro en sus prácticas, en sus modos de vida. En primer lugar, tenemos a Cindy. Esta es una mujer ama de casa que trabaja en negro como limpiadora. No tiene estudios. En casa son familia numerosa, con 6 hijos, y está casada con un paisajista que apenas gana 1.200 euros al mes. Dice que quiere evitar los grandes supermercados, que no pagan impuestos en Francia, pero por el otro lado, como decía antes, hace parte de estas personas que se ve obligada a ir a estos lugares para encontrar los mejores precios y dar al menos una vez a la semana a sus hijos carne que comer, ¿no? Es decir, vemos como al mismo tiempo que tiene que hacer malabares para encontrar los mejores precios, tiene que cargar con la responsabilidad de la comida basura. Y en 2019 me decía, por ejemplo, que reducía sus compras de carne, que ya eran de submarca y que se privaba de la mayoría de las verduras, que eran exorbitantemente caras, que compraba a granel la mayor parte del tiempo y que confiaba todo lo posible en la comida casera, ¿no? Me decía esto de con una familia numerosa, al final hay que saber arreglárselas, yo cocino mucho, así ahorramos un poco, es raro que pueda permitirme incluso un filete picado, ¿no? Pero el ahorro, evidentemente, para que no es extraño para muchas familias de clase trabajadora que viven pues, procesos de precarización importantes, no se limita exclusivamente a la compra y a la comida, sino también al gasto energético, donde ella tiene que estar vigilando constantemente el consumo diario de electricidad y agua, encargándose, por ejemplo, de limitar las duchas de sus hijos, ¿no? Está muy preocupada también Cindy, lo menciona pues todas las veces que nos hemos encontrado, por la subida de los precios, lógicamente, las tasas y sobre todo el alza del precio de la gasolina. Es decir, se trata de una familia que ha construido a crédito en medio del campo y se desplazan en coche 60 kilómetros al día. Esta familia necesita de 2 coches, uno para llevar a sus hijos al colegio o a las prácticas profesionales y otro para su marido, y gastan 80 euros por cada coche cada semana. Cindy me dice directamente que se siente súper alejada del ecologismo político. Hablando de los candidatos, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, me muestra inmediatamente su rechazo hacia Yannick Jadot, que es el candidato de los Verdes en Francia, porque estaría en contra de los cazadores, o más bien, como ella lo representa, como contra una actividad de ocio o un modo de subsistencia para ciertas clases trabajadoras rurales. Es decir, aquí vemos una oposición hacia posibles reglamentaciones promovidas por ecologistas que podría poner en entredicho una actividad de ocio que desempeña un papel importante en la vida social y popular en las zonas rurales. Ella me dice, pues esto de qué van a vivir, se pregunta recordando que su padre es cazador y que conoce a gente de su entorno que caza en su tiempo libre. Y me dice, menos mal que no ha llegado a pasar, a ganar, etcétera, porque habría tenido una guerra con los cazadores. Porque decir que los cazadores no tendrían derecho a cazar los fines de semana durante las vacaciones escolares, ¿cuándo van a cazar? Durante la semana no puede, están trabajando. Mi yerno y su familia son cazadores. Mi padre era cazador antes de enfermar. También tengo amigos. Entonces, directamente le aparece pues como una cosa profundamente extraña y hostil que efectivamente el candidato de los Verdes pues trate de limitar esta práctica y asocia directamente el ecologismo, o al menos el ecologismo político, pues a estas prácticas que no entienden básicamente la vida popular en las zonas rurales, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, tenemos otro caso que llamaba la atención es el caso de Selena, que ella directamente lo primero que hace es insistir en que su estilo, su modo de vida rural ya es verde. Es decir, ella lo que hace principalmente, en lo que insiste muchísimo, es que ella está a favor de una ecología no punitiva que encajaría con su modo de vida. Ella procede también de una familia obrera, autóctona, trabaja a tiempo parcial como trabajadora discapacitada, es asistente médica, pero solo gana 500 euros. Antes de convertirse en asistente médica, sobre todo ha trabajado como obrera manual, limpiadora, azafata y cajera, y hoy tiene que apañárselas con la escasa pensión de jubilación anticipada y la pensión por accidente laboral de su marido para llegar a fin de mes. Entre los 1.200 euros de estas pensiones y los 500 euros de su trabajo a tiempo parcial, pues tienen que llegar a fin de mes. Con este presupuesto, la familia tiene que hacer también, evidentemente, frente a muchísimas privaciones, sobre todo en cuanto a las actividades de ocio se refiere, y ella ahorra dinero también recurriendo a lo casero, ¿no? Ella habla, pues efectivamente, no salimos a comer nunca, no nos vamos de vacaciones, mi marido hace leña para que podamos calentarnos bien, viviríamos mejor, pero bueno, me molesta, pero no es insoportable para mí porque ya me gusta cocinar, es más barato cocinar uno mismo y también tenemos nuestras gallinas. Su marido también es cazador y gracias a sus habilidades manuales y al trueque con amigos, consiguen salir a flote con este ingenio, ¿no? Con la caza, me dice, hago paté y hago trueques con amigos y nos apañamos con lo que tenemos. Ese es nuestro lado rural, sentimos más la tierra, nos conformamos con menos. Y ante todo, cuando me va a hablar más de ecología directamente, que esto es algo como bastante llamativo, porque la cuestión ecológica raramente sale por primera vez de mi boca. Es decir, directamente estas personas me van a evocar el tema de manera espontánea, ¿no? Y lo primero que me dice cuando estamos hablando de los chalecos amarillos es que le parece profundamente paradójico pedir sacrificios a familias como las suyas, con la cuestión de la ecotasa, mientras ellos, me dice, los de arriba, los verdaderos dirigentes económicos, agravan la crisis climática, ¿no? Aquí es cuando, pues, por ejemplo, me dice esto de que sé que planeaban explotar una mina en la Guayana Francesa, es un bosque primario, hay que preservarlo. Por eso, nos hablan de ecología y por otro lado van a masacrar algo básico. Incluso yo, que no he hecho muchos estudios, sé perfectamente que un bosque primario es la base, es necesario. Ella me dice directamente que una de sus primeras motivaciones para movilizarse es estar en contra de este impuesto sobre el carbono. A ojos de Selena, el impuesto sobre el carbono es una medida un poco más amplia que no solo afecta, digamos, el precio de la gasolina, sino que hace parte de un sistema de otras medidas en contra de la carretera. Es decir, en contra de formas de estilo de vida rural en el que pues, tienes que vivir sabiendo que todo está lejos, ¿no? Es decir, estamos hablando pues, de otras medidas que llevan años aplicándose en Francia, como por ejemplo la reducción a 80 kilómetros por hora en las carreteras secundarias en zona rural, como por ejemplo la aplicación de más radares automáticos, etcétera, etcétera. Y además pues también desarrolla, subraya esta dependencia del automóvil, esta dependencia del coche, diciéndome pues sin coche no puedes ir a trabajar, no puedes hacer la compra, ni siquiera puedes ir al médico, ¿no? Pero aunque se posiciona en contra de esta ecotasa y señala pues estas políticas que van en contra de las zonas rurales, se declara ecologista, al tiempo que se distancia de lo que considera pues una ecología dominante que, como decía antes, para ella es esta ecología punitiva. Y me dice, estoy a favor de la ecología, pero no de la ecología punitiva, sino de una ecología para todos. Por eso desconfía profundamente del movimiento por el clima, el movimiento climático que se está movilizando pues ampliamente aquí en estamos en 2020 cuando le hago la entrevista y es un poco como la actualidad política, las marchas por el clima, y me dice que los ecologistas y sus medidas, pues básicamente lo único que hacen es demostrar una falta de comprensión hacia su estilo de vida. Entonces me dice lo siguiente, que está en el PowerPoint, me dice, con los ecologistas puede funcionar si no hacemos una ecología punitiva. En el campo sí que conocemos la ecología. Llevamos mucho tiempo haciendo compost, reciclando y quemando leña. En cambio, si mañana nos imponen el coche eléctrico, por ejemplo, en el campo estamos apañados, porque no sé cómo vamos a tirar de nuestro remolque para llegar al centro de recogida de residuos. Tampoco es fácil cuando tienes que utilizar un terminal, cuando tienes que utilizar siempre el coche para ir a ver al médico. Entonces, bueno, aquí volvemos a ver efectivamente esta tensión con los supuestos mandatos, como ellos y ellas lo interpretan, de la ecología dominante, pero como ellos y ellas declaran pues, que sí que tienen unas prácticas verdaderamente ecologistas, ¿no? Luego también tenemos, por ejemplo, en este caso, estos son perfiles similares, pero que nos dicen pues, distintas cosas sobre el ecologismo de las clases populares, y es que los chalecos amarillos, que es lo que demuestra Angelique aquí, es que no solo se caracterizan por desmarcarse de los mandatos y de los promotores de la ecología dominante, sino que también se caracterizan por una conciencia social ecológica específica. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que quieren que la gente sea consciente también de su limitado impacto en el cambio climático y que los de arriba asuman más responsabilidades. Angelique es básicamente una mujer de 54 años que cultiva su propio huerto, compra grandes tarros de frutas y verduras a los productores, construye sus propios muebles y fabrica sus propios cosméticos con productos naturales. Ha realizado sobre todo trabajos temporales y actualmente trabaja a tiempo parcial como limpiadora. Es alguien efectivamente que también tiene muy pocos recursos y sin embargo, a pesar de sus prácticas de autoproducción, se considera muy alejada de la ecología dominante, subrayando una modestia del nosotros, es decir, sobre su impacto medioambiental. Esto es una cosa sobre esta conciencia ecológica de las clases populares que encuentro mucho en las personas que he entrevisto, y es decir, querer subrayar ante todo que estas personas no son, digamos, las dianas, que no deberían ser las dianas, básicamente, la mayor parte de las políticas verdes, ¿no? Y me dice, me río de los ecologistas porque yo estoy cerca de la naturaleza, porque lo que los ecologistas olvidan de decir es que no somos nosotros quienes influimos negativamente. Y en este nosotros, como antes mencionaba en el ellos, hay una lectura claramente de clase, aunque evidentemente no se diga de esta manera, ¿no? Su crítica subraya también la ineficacia de las políticas o mandatos medioambientales que alimentarían directamente el capitalismo verde o lo que ella menciona, el enriquecimiento del 1% que controlan los coches eléctricos y las eólicas. Entonces, básicamente desconfía también de lo que son las políticas públicas, digamos, más vistosas, más pomposas en términos verdes, como es, esto lo mencionan muchas de estas personas, por ejemplo, los coches eléctricos aparecen siempre, aparecen como básicamente la mayor tontería, como la mayor desconexión de estos ecologistas urbanitas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues básicamente lo que me dice es que estos coches eléctricos requieren extraer minerales en países que contaminan, no sean menos contaminantes que nuestros coches de gasolina, y básicamente también me dice sobre las eólicas que poner un bloque de hormigón como es en el suelo no creo que sea más respetuoso con el medio ambiente, y sé, es más, me dice, pertenecen al 1% de mierda, ¿no? Angelique, pues como también pasa con las otras personas, al ser pues, de estas zonas rurales de toda la vida, me dice estar cerca de la tierra y la naturaleza y que se preocupa realmente por las cuestiones medioambientales. Pero lo hace apoyándose en lo que se llama pues, el registro de proximidad para concebir la degradación del medio ambiente como qué es lo que habría que hacer, ¿no? Es decir, por eso, por ejemplo, para Angelique, esto significa, por ejemplo, cuidar el bosque donde ella y sus amigas siguen reuniéndose para bailar los domingos, ¿no? Me dice, debemos cuidar nuestra tierra, no debemos tirar papeles al suelo, no debemos tirar basura por todas partes, debemos reciclar, por supuesto, porque evidentemente es mucho más agradable estar en un bosque limpio que por uno en el que todo el mundo ha tirado su caja de plástico. Es decir, para ella lo que parece como más inmediato, además de ya tener prácticas que son poco contaminantes, como decía, con mucha reparación, mucho bricolaje, mucha autoproducción, cultivo, etcétera, etcétera, es también, digamos, saber cuidar los espacios de residencia y los espacios de ocio por los que ella transita. Pero luego, además, también nos encontramos con otros casos que quiero mencionar aquí, porque no todo, evidentemente, más allá de las en relación con esta conciencia social ecológica que mencionaba, otros casos no revelan simplemente una denuncia de las élites o del poco impacto medioambiental que tendría uno o un colectivo, sino que también hay otro tipo de lecturas, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto lo vemos en el caso de Maxim, que es un obrero discapacitado que vive en un barrio de viviendas sociales de la ciudad, que también se distancia de los ecologistas, diciendo que los ecologistas joden todo con sus vehículos eléctricos. Lo primero que hace es denunciar la hipocresía de los políticos de arriba, que según él aplican los mandatos ecologistas. Y me dice, por ejemplo, sobre el ex, me habla del ex ministro de la transición ecológica, el primero que puso Macron, me dice, Yo soy ecologista y no conduzco un 4x4 como lo hacía Hulot, este exministro. Quizá los ecologistas deberían mirarse primero a sí mismos y ponerse las pilas. Entonces, esta persona también, en cuanto al poder adquisitivo, pues es alguien que menciona salir mucho menos por el precio de la gasolina, que no se va de vacaciones y que come mucha menos carne. Señala también, a diferencia de las otras personas que he señalado, salvo igual Selena, que vive haciendo trueque. Que él siempre está, pues yo reparto setas y hay reconocimiento. Me dice, algunos van a cazar, pero no tienen tiempo de ir a las setas, así que matan animales de caza y los reparten. Vive muchísimo a través de estos intercambios no económicos y también apoyándose en el registro de proximidad, como lo hacía Angélique, me habla de la importancia del buen mantenimiento de los espacios, que actúa como una cuestión de respetabilidad de su barrio, que es fundamental, ¿no? Para Maxim, el deterioro de su espacio de residencia se debería, y esto es lo que me parece importante, se debería a un cambio de mentalidad provocado por la llegada de una nueva población. Yo pensando que, y esto también pasa, ¿eh? tenemos encuestas que lo muestran, donde ahí aparece también, digamos, un cierto racismo, ¿no? Que se activa, digamos, pues denunciando a las poblaciones árabes y musulmanas de ser, digamos, quienes son realmente antiecologistas y que tienen modos de vida pues insalubres, y etcétera, etcétera. Aquí la fractura no es tanto racial como sobre todo generacional, ¿no? Es decir, aquí lo que me habla es de los jóvenes que básicamente encarnarían un comportamiento incívico y que habrían acabado con esta solidaridad del trueque del que me hablaba, ¿no? Entonces aquí vemos que la conciencia social ecológica de Maxim, en lugar de ser, como hemos visto en los otros casos, principalmente dicotómica, es decir, nosotros contra ellos, es principalmente triangular. Es decir, está pues, un ellos de arriba contra el que estamos, pero también uno de abajo, que a veces puede ser pues, uno de abajo generacional y a veces puede ser uno de abajo racial, ¿no? Sabemos por los trabajos sobre las clases populares, como por ejemplo, una parte del voto precisamente a la extrema derecha en las clases populares se debe a que la extrema derecha sabe explotar muy bien que en el imaginario de las clases trabajadoras aparece evidentemente un ellos, que a veces no es solo pues, los ricos, muchas veces son sobre todo los funcionarios, los políticos, etcétera, etcétera, la administración, la parte más visible del Estado, sino que también se odia, digamos, a aquellos asistidos sociales que se llevarían las ayudas sociales, etcétera, etcétera. Es decir, alguien que compite por abajo contigo, ¿no? Y sabemos efectivamente que esto es, este imaginario que existe en ciertas clases populares es el que más explota a la extrema derecha y esto también puede suceder con la cuestión ecológica, ¿no? Insisto, Maxim me habla más de una fractura generacional, de hecho insiste muchas veces en que él ha tenido experiencias de trabajo donde ha tenido que movilizarse contra patronos racistas y él me habla mucho más de este miedo, esta fobia, de este temor de jóvenes de París, de los suburbios, que vendrían con sus padres y entonces se instalarían aquí dejando jeringuillas, ratas, basura como en París y prostitutas. Me habla efectivamente de este pánico a que el lugar se contamine, se convierta en un lugar insalubre, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, también subraya la importancia de los responsables políticos en el desentendimiento de las infraestructuras de servicios en su zona residencial, ¿no? Me dice claramente que antes había papeleras y parques infantiles entre cada edificio y los parques atraían a todo el mundo para que los niños se divirtieran. Y entonces un día quitaron los patios de recreo, quitaron las papeleras y todo el mundo se distanció y creció la delincuencia. Bueno, aquí hemos visto un poco cómo básicamente se concentran, se construyen estos imaginarios ecologistas, estos imaginarios ecológicos a través de las experiencias de vida de estas personas, donde vemos que insisten en que tienen prácticas más ecológicas, en que sus prácticas no son las más dañinas para el medio ambiente, y también señalan que hay otros responsables, a veces responsables arriba, a veces responsables abajo. Pero yo lo que he podido seguir a través de mi investigación es cómo, sobre todo a partir del COVID, se puso en marcha en este pueblo y gracias al movimiento de los chalecos amarillos, unas brigadas que se llaman las brigadas del pueblo, que bueno, o sea, A mí lo que me gustaría aquí, que esto es lo que voy a explicar con las Brigadas del Pueblo, que es básicamente unas redes de reparto de fruta y verdura para las poblaciones más vulnerables, es que las prácticas de los chalecos amarillos y sobre todo los chalecos amarillos pertenecientes a las clases populares se han politizado durante la lucha y especialmente durante la puesta en marcha de estas iniciativas solidarias. Estas brigadas populares aparecen bajo distintos modelos en varias ciudades europeas, sobre todo en los barrios obreros, en solidaridad con las personas más desfavorecidas y vulnerables durante la crisis del COVID. Durante mi investigación, la crisis sanitaria se vive realmente como una crisis social y económica que afecta a las familias de clase trabajadora, y los chalecos amarillos aquí son importantísimos porque son la red activista y social en la que se basa principalmente esta iniciativa. Es decir, es una continuación, en cierto modo, del movimiento a nivel de la escala local, ¿no? Básicamente porque la mayoría de los miembros proceden de las redes de los chalecos amarillos, y Natán y Erwan, en este caso dos jóvenes militantes que han entrado en los chalecos amarillos pero de manera un poco más tardía, son los que ponen en marcha esta experiencia militante. Y ellos son personas que también han estado bastante transformados por su vivencia de los chalecos amarillos. Es decir, ellos me hablan de haber tenido un shock que les produjo el hecho de llegar a la rotonda ocupada por los chalecos amarillos y empezar a relacionarse más con miembros de la clase trabajadora a los que antes trataban con desdén. Es decir, es gente que no va al principio de la movilización de los chalecos amarillos diciéndome, me lo decían antes, me decían, es que al igual voy ahí a ver pues a cuatro fachas bebiéndose básicamente latas de cerveza, ¿no? Y entonces pues sienten, una vez van ahí a ver realmente qué sucede, pues sienten, se sienten avergonzados y empiezan, digamos, a interactuar muchísimo más con estos miembros de la clase trabajadora poniendo en marcha, digamos, esta iniciativa. Cuando antes sus únicas iniciativas militantes pues eran iniciativas militantes de clase media tradicional, ¿no? Estas brigadas constituyen una red de ayuda mutua y de distribución de cestas de frutas y verduras, pero también una oportunidad para hablar, principalmente. Y cuando se habla es principalmente para poder intercambiar buenos consejos para afrontar momentos difíciles de la vida, como puede ser un despido, como puede ser un desahucio, como puede ser la precariedad laboral, etcétera, etcétera. Y estas brigadas, solo en la zona de influencia que yo he estudiado, que estamos hablando de zonas pues con 8.000 personas alrededor como mucho, llega a 200 personas. Y estas rondas de distribución de cestas y de cestas de frutas y verduras, que se hace pues a través de básicamente Natán y Erwan trabajan para un patrón local, para un horticultor local, y este patrón sería un patrón social, según las palabras de estos militantes, y les dejaría distribuir estos excedentes, ¿no? Y una vez distribuyen estos excedentes una vez a la semana, no es solo dejar las cestas y te vas, sino también recoger pues otros muebles, ropa, cafeteras, estufas y bicicletas que la gente ya no utiliza y ponerlas luego a disposición en la asamblea general que se hace cada 3 meses para que la gente pueda servirse en una forma de trueque, ¿no? Toda esta economía que se pone en marcha con las brigadas es evidentemente una economía no monetarizada, una economía del don, que se inscribe en una lógica de reciprocidad, donde los objetos donados desvían el mercado y donde no hay ninguna expectativa de una recompensa inmediata. La reciprocidad que se pone en marcha, básicamente, espera como máxima recompensa pues un café cuando llegan las personas que hacen esta ronda, que ya no son solo los militantes, sino que muchísimos chalecos amarillos de clase trabajadora también participan, tanto dando como recibiendo. Y el aspecto social de la relación, como nos decía el antropólogo Marshall Salins, que ha trabajado muchísimo sobre la cuestión de la reciprocidad, el aspecto social de la relación prevalece sobre el material y en cierto modo lo encubre como si no importara. Aquí lo importante es efectivamente, como me dicen Natán y Erwan, es sobre todo el hablar, el dar la oportunidad de que gente que se encuentra aislada intercambie y se hable, ¿no? Ellos me hablan de cómo esta iniciativa no debería expresar caridad, sino solidaridad, y sobre todo que no se convierta en una asociación vertical donde hay que enseñar el carné de pobre. El objetivo, me dicen, es crear intercambios con los demás, que se pueda hablar. Erwan insiste diciendo que queremos que la gente se conozca, que se relacione. Y aquí nace pues, este empeño por politizar, en el sentido que evocan estos militantes, pero haciéndolo una politización que pasaría por el ejemplo y la presencia más que por los grandes discursos o el proselitismo más discursivo, ¿no? Su proselitismo en este caso es práctico y entronca con una inteligencia social inmediata de sus interlocutores que está vinculada a las sociabilidades con los miembros de las clases trabajadoras que han empezado a coser durante los chalecos amarillos. Es decir, antes probablemente era gente, como mencionaba antes, que tenían desdén hacia estas personas, muchos clichés, etcétera, etcétera, y que ahora empiezan, digamos, a ver la fuerza, digamos, que tiene el hecho de poder llevar a cabo esta iniciativa y de movilizarse básicamente con estas clases trabajadoras que son evidentemente las que sufren y por las que los activistas de izquierdas suelen movilizarse. Me gustaría... bueno, aquí tenemos unas fotos básicamente de estas brigadas. Aquí es un momento en el que se distribuyen estos objetos pues que han pasado por las rondas, por los momentos de distribución, y aquí es pues el momento en que la gente se sirve y distribuye, ¿no? Entonces, muchas veces son objetos de casa, básicamente como pueden ser objetos de cocina, etcétera, etcétera, pero a veces también se intercambian muchísimas cosas de los huertos también, por ejemplo, que aquí se puede ver como por ejemplo unas berenjenas, como por ejemplo semillas, etcétera, etcétera, y se habla mucho también de lo mejor para el huerto, se habla muchísimo de permacultura, etcétera, etcétera. Que lo interesante aquí también es salir de una lógica reificadora, ¿no? De las clases trabajadoras, como si efectivamente no puede. A veces se construye, digamos, una imagen dicotómica de básicamente el del ecologismo de las clases medias, como un ecologismo de los huertos urbanos y de las semillas y del ovillo, y de las clases trabajadoras como exclusivamente consumiendo menos. Y lo que podemos ver, gracias a esta politización, al hecho de movilizar un contradiscurso de la supuesta antiecología de los chalecos amarillos, pero también por esta brigada, cómo empiezan, digamos, también a llevar a cabo prácticas que asociamos mecánicamente, demasiado mecánicamente, a las clases medias, ¿no? Es decir, sí, encontramos a gente de clase trabajadora en lugares rurales que también participa, crea huertos, participa y moviliza la permacultura, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que me gustaría mencionar así un poco a modo de conclusión es que estos chalecos amarillos, que como he mencionado en su gran mayoría pertenecen a las clases trabajadoras rurales, empiezan a vincular sus prácticas de finanzas restringidas y su estilo de vida rural con un estilo de vida ecológico. Es decir, empiezan a no solo decir básicamente yo tengo que vivir con menos, sino vivo con menos y en cierto modo esto es más ecológico, es decir, aprende, ¿sabes? Aprended vosotros, los de la ecología institucional, los de los partidos verdes, aprended de nosotros, ¿no? De este modo, la ecología se reconfigura y se hace compatible con su estilo de vida. Son personas que vienen a reivindicar pues una ecología popular, que como decíamos con el ecologismo de los pobres de Joan Martínez Alier, pues en su gran mayoría, en básicamente pues en Perú, en Ecuador, donde se basan los estudios de Alier, lo que vemos es que son luchas medioambientales, lógicamente luchas por básicamente contra el extractivismo, por ejemplo, pero que los actores no las presentan como abiertamente ecologistas, ¿no? Esto es un poco lo que nos dice Alier. Y aquí lo que vemos es que estas personas empiezan a leer sus prácticas, muchas veces antes de los chalecos y a veces reforzado por la experiencia de los chalecos, como experiencias, como prácticas ecologistas, ¿no? Reivindican pues, una forma de ecología popular que saben que es menospreciada, que se basa en una autoproducción, en la cocina, en las reparaciones, en las conservas o el bricolaje, y en una relación larga con la naturaleza y el campo, relación con el bosque o la zona residencial, con el cultivo de huertos, la cría de gallinas, el uso de productos de la caza o de la madera, que a veces se pueden leer como incompatibles con ciertos mandatos de la ecología más institucional, ¿no? En las zonas rurales populares, estas prácticas no solo son prácticas que lleva a cabo uno o una sola, sino que hacen parte de redes de ayuda mutua y de intercambio más largas e inestimables para las personas con menos recursos. El trueque de alimentos autoproducidos, la economía informal, etcétera, etcétera. Este ecosistema de prácticas encaja perfectamente con el proyecto de las brigadas populares, de las brigadas del pueblo, y ahí, pues, básicamente su fuerza y su proselitismo práctico. Y estas personas empiezan a hacer entonces de la necesidad económica virtud política. Se ven como más ecologistas, como digo, que el ecologismo dominante. No se ven responsables de las prácticas contaminantes y a cambio responsabilizan a los ricos, a los de arriba, los ricos, los políticos, las grandes empresas, incluso a ciertos ecologistas, o a veces a los de abajo de la jerarquía social, los jóvenes desfavorecidos o los supuestos delincuentes de las grandes ciudades. Una vez visto esto, solo mencionar que también existen casos de transformación más importantes donde algunos de estos chalecos amarillos modifican más radicalmente sus prácticas. Tras los chalecos, por ejemplo, que es la primera experiencia de protesta de Cindy, que evocaba aquí. Sí, aquí. Arriba, sí. Eso es. Esta mujer me dice que siguiendo con el movimiento, que participó en a bloquear McDonald's e Intermarché, que es básicamente un gran supermercado, para, me dice, que la gente no hiciera las compras, y ahora dice que está despierta. Ahora ya no va al McDonald's, mientras que antes era una salida habitual con sus hijos, era de hecho la salida que si se podía permitir hacía los viernes noche, y a veces se burla de la gente que hace cola fuera de la cadena de comida rápida, gritando, como lo he visto varias veces con ella, de eat a los lobbies, borregos. También se ha puesto a boicotear Amazon y se ha implicado, y esto la cito a ella, lo dice ella abiertamente, en la autosuficiencia alimentaria. Es decir, si antes tenía un huerto, ahora lo trabaja mucho más, y no solo lo hace por necesidad económica, es decir, si lo hiciera solo por necesidad económica, ya lo estaría haciendo mucho antes, sino que lo hace efectivamente conectando con esos otros chalecos amarillos que llevan a cabo esas prácticas, y también porque conecta para ella con un imaginario efectivamente de autosuficiencia, de autogestión, con el que empieza, aunque no sea doctrinariamente, sí en términos prácticos, a estar de acuerdo. Y nada, y eso es un poco todo lo que os quería contar, y que igual he ido a toda velocidad, pero hay mucha información, sobre todo información relativa a las biografías de estas personas, pero creo que así me permite mencionar un poco lo que quería.
Genial, pues muchísimas gracias, y ahora tendríamos eso, un ratito para debatir, preguntas.
También me todo porque no es mi idioma. ¿Hablo como eso? Ok. ¿Piensas que este movimiento, especialmente en Francia, o le ves en otras partes? Y si es el caso, ¿cuáles son las explicaciones como políticas o culturas o de dónde viene este en Francia?
Hay muchas cosas típicamente francesas en este movimiento, pero diría que lo que revela este movimiento es mucho, mucho más amplio, y que seguramente yo no conozco porque no he estudiado, por ejemplo, las luchas del campo aquí en el Estado español, pero creo que además tenéis una próxima sesión sobre ello, y seguramente encontraríamos, digamos, relatos o básicamente pues experiencias similares, ¿no? Sobre todo si nos centramos en los sectores profesionales. Si nos centramos pues en los agricultores, que también pues efectivamente pues se han movilizado muchísimo durante el mes de febrero, ¿no? Seguramente encontraríamos, yo creo, cosas similares porque en el caso del movimiento de los agricultores, por ejemplo, que se movilizaron contra el supuesto pacto verde europeo, Yo no digo que no haya gente, y la hay, de extrema derecha que está tratando, que ha tratado y trata de recuperar estos movimientos. En los chalecos amarillos también pasó, pero también tenías muchísima extrema izquierda, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que imaginarios o visiones, digamos, de la ecología, en que lo que se está es en contra de una cierta ecología institucional que no entiende tu modo de vida, y que tú entiendes o tienes otras visiones de la naturaleza, yo creo que eso sí es bastante semejante. Sí es bastante semejante. Y no sé si contesto bien a tu pregunta, pero creo que sí que hay evidentemente muchas similitudes en cuanto a estas visiones de la naturaleza si nos centramos en sectores profesionales de la clase trabajadora en Europa. Yo creo que seguramente no creo que haya nada propiamente específico de Francia. En Francia hay cosas específicas que tienen que ver con los inicios de la movilización, la figura de Emmanuel Macron, de los sindicatos, etcétera, etcétera. Eso sin duda. Pero en cuanto a la cuestión ecologista, pero yo creo que fue un punto de partida, por lo menos, para entender de otra manera las movilizaciones que iban a venir después, ¿no? En el resto de Europa, ¿no? También con los camioneros, en cierto modo, en marzo del 2022, aunque la cuestión ecológica no estuviera presente, pero también como esa incomodidad que tiene la izquierda todavía a día de hoy para leer conflictos y movimientos sociales de aquellas poblaciones de las que se siente lejos. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos sobre todo de independientes, cuando hablamos sobre todo de profesiones y de trabajadores autónomos, ahí hay muchísima dificultad por parte de la izquierda para entender esas movilizaciones. Es decir, cuando no son los profesores, los estudiantes, los periodistas y la gente que te esperas generalmente en las calles, la gente del sector público que ya vota a la izquierda y no sé qué, es como que hay una parte de la izquierda que se siente incómoda y a veces no entra necesariamente a entender qué hay detrás, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la movilización de los transportistas, pues bueno, ahora no quiero mencionar a nadie en particular, pero varia gente hablando de que se trataba básicamente de un movimiento de la patronal y de la burguesía, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Y también de una movilización profundamente reaccionaria, ¿no? No digo que no existan esas visiones, y las propias clases trabajadoras están también atravesadas de efectivamente de visiones reaccionarias, es decir, pueden estarlo, quiero decir, pero no están condenadas a ello, y eso para mí es como lo más importante y lo que demuestran los chalecos amarillos, que movilizaciones que al principio pueden parecer como no necesariamente progresistas, antiecologistas, etcétera, etcétera, pues hay que mirarlas con mayor detenimiento porque te pueden dar una sorpresa y más con una experiencia larga de lucha.
De hecho, a mí me sorprendía porque incluso no solo veo muchas cosas en los discursos en el campo rural, si queréis, sino también en la propia ciudad. O sea, que igual no lo contamos tanto en la sesión anterior cuando estaba Paco, porque Paco también forma parte de la Villana, y muchísimos de estos discursos se repiten una y otra vez, ¿no? O sea, en términos de la calefacción, por ejemplo, ¿no? Porque de sentirse ya culpable cuando no puedes pagar la calefacción y estar teniendo que utilizar métodos como, ¿no? Y sentirse como mucho más contaminante, y sentirse como muy, bueno, pues estas mismas tensiones que te estaba contando, ¿no? Con tu propia vida, con las formas de uso, bueno, o sea, como que yo he reconocido muchísimos de estos discursos, incluso también de cómo han ido funcionando también nuestras propias prácticas, ¿no? De apoyo mutuo y el trabajo del sindicalismo social como en este campo también para generar ese tipo de, bueno, pues de marcos que te permitan un poco trazar un lenguaje común, pero que evidentemente no es sencillo, ¿no? O sea, nosotros teníamos, bueno, no hemos hablado demasiado, pero pues las cajas de la despensa para la gente pobre y las del grupo de consumo para los militantes blancos, por los cuantos, ¿no? Y eso es la propia realidad del centro social. Estás vivimos como todo el rato con ese tipo de cosas dentro de tu propia práctica, ¿no? Cuando estás defendiendo pues, el derecho a la vivienda, las realidades son súper diferentes y, bueno, pues trazar puentes reales de apoyo mutuo para comprender, ¿no? Y nos pasa ahora, por ejemplo, con alguna práctica dentro del espacio ecologista, pues por ejemplo con dinámicas de gentrificación, que bueno, no pudimos hacer la sesión, pero teníamos con el puente de Vallecas y mucha dificultad con los propios compañeros que había gente pues defendiendo digamos, si queréis, la región más, es que me duele llamarlo ecologista, pero bueno, en vez de hacer un parque, podría ser un poco más verde y en determinados, vamos, esto está apoyado por los partidos más progresistas de esta ciudad, y en cambio, en la situación donde nosotras convivimos, lo que significa es echar a la gente de las ocupaciones en las que está o los alquileres súper precarios en los que está, ¿no? Entonces, esa dimensión de clase apoyada en el ecologismo para nosotros es una tensión súper viva.
Claro.
Pero, o sea, y con las mismas tipos de argumentación, ¿no? O sea, como que me están imponiendo, porque al final el lenguaje de la ecología es el lenguaje de gobierno. Y a día de hoy es el lenguaje de gobierno de todos los poderes, ¿no? O sea, que eso ya es así, es que antes, hace un tiempo, puede ser un lenguaje doble, no digo que todo el poder defienda un lenguaje ecologista, pero sí una parte del poder que abiertamente pues lo dice y desde, vamos, lo dice hasta China, ¿no? China es el mayor proveedor. Entonces, o sea, como que el discurso del Green New Deal y el discurso es el discurso del poder, y quien queda fuera son todas estas realidades. Entonces, yo sí que creo que, vamos, que existe una lectura que es compartida y que, igual que el poder es global en términos de, o sea, en la ecología del poder que es global, también hay las consecuencias en trazo grueso, ¿no? Luego las soluciones específicas, lo que hablábamos, ¿no? Cada contexto tiene una realidad sociográfica y agrupación, o sea, lo que pasa en Francia en relación al campo. No tiene mucho que ver exactamente con lo que pasa aquí, pero que sí puedes detectar por lo menos gran parte de estos discursos, ¿no? Por lo menos que yo reconocía un montón de ellos. A lo mejor lo de la caza sí que era un término específico del entorno rural, pero el resto de cuestiones directo que en general, o sea, como que las veías todo el rato en, bueno, hay como dos preguntas online, una de Anne y una que está escrita en el chat, que era la ley. Dale, dale.
A ver, ¿sí? ¿Se me oye?
Súper.
Estupendo. Pues, mira, yo es que no sé si he entendido bien la realidad material que has descrito, sobre todo en el caso de Cindy, ¿no? En esto del medio rural de Francia. Porque comentabas que, bueno, en su caso tenían dos vehículos y que cada uno hacía 60 kilómetros diarios. Para poder recurrir a servicios como escuela, como asistencia médica y demás. Y me llama mucho la atención porque, pues no sé, me parece que dista mucho de la que tenemos aquí, porque, por ejemplo, yo soy oriundo de un pueblo de 7.000 habitantes de Castilla-La Mancha, y bueno, yo no he tenido semejante necesidad de transporte. Y me recuerda más a, pues, a experiencias típicas de núcleos urbanos como puede ser San Francisco, ¿no? En donde las distancias pues sí se van a esas dimensiones y entonces no sé si había que replantearse el tema de cómo está distribuido el espacio urbano o la conexión del territorio en el medio rural en Francia, si fuese este el caso. Y bueno, hay otra cosa que me gustaría señalar también, pues no sé, es que en gran parte de la intervención he visto mucho un distanciamiento que es bastante posible entre, bueno, bastante posible, no, bastante significativo entre la realidad que se genera en los colectivos en espacios rurales y los urbanitas, que ya creo que pues, estamos en un punto que cada vez nos entendemos menos y pues generan este tipo de conflictos como el que comentabas de la caza, que pues desde el ecologismo o desde el activismo político pues es una actividad significativamente perseguida. Supongo que, pues, que se relaciona más con las finalidades recreativas cuando... pues yo francamente lo veo una forma bastante más ecológica de consumir carne que acudir a ganaderías industriales. Y bueno, estas son las observaciones que quería plantear.
Sí, en efecto, a veces también habría que ver a qué centros urbanos nos referimos, porque en efecto, como mencionas, hay centros urbanos donde el uso del coche es también, sobre todo incluso en las coronas periurbanas, donde el uso del coche es ultra necesario y se recorren más kilómetros que en muchos espacios rurales, en efecto. Aquí lo que pasa es que, sobre todo con las personas que evocaba en el caso de Cindy, es que también tiene 6 hijos, ¿no? Y entonces se pasa el día haciendo de taxista, ¿no? Es decir, pues a uno pues lo llevo al colegio, al otro es al instituto, al otro lo tengo que llevar a las prácticas profesionales y al otro pues a la panadería en la que está también pues aprendiendo, ¿no? Pasa un poco de eso y además luego también pues luego llega también la experiencia militante, ¿no? Como por ejemplo el hecho de tener que reunirse pues en la rotonda, etcétera, etcétera. Entonces ahí los viajes se multiplican, ¿no? Y luego también pues con el marido y que no es solo el caso de su marido, es decir, la gran mayoría de la gente que he entrevistado en esta comuna rural hace más de como mínimo hace 30 kilómetros para llegar a su lugar de trabajo y hay gente que hace hasta 1 hora y media, ¿no? De hecho, podría haber traído otro ejemplo de una chaleco amarillo, Cristel, que me habla, que me dice, mira, yo lo primero que, la primera manifestación que fui, que eran las primeras manifestaciones de los chalecos amarillos, hay que recordar que se hacían al mismo tiempo que se hacían las marchas por el clima, sobre todo la marcha del siglo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces muchas veces se mezclaban en las manifestaciones, ¿no? Y me dice Cristel, la primera cosa que me dijo un ecologista en las manifestaciones, ¿por qué te movilizas contra la ecotasa y por qué no coges la bici para ir a tu lugar de trabajo? Y me dije, y me dice, yo lo primero que le dije es que se fuera a la puta mierda porque yo trabajo a 80 kilómetros de mi lugar de residencia, ¿no? Es decir, en bici va a ir tu puta madre, me dijo, yo la estoy citando, ¿eh? Y nada, y esto sobre la cuestión de los viajes en coche y luego con lo que mencionabas de efectivamente de un poco de estas contraposiciones entre las prácticas rurales y las prácticas urbanas. Es que, en efecto, es decir, muy, muy directamente, sobre todo cuando haces etnografía de los modos de vida, que es un poco lo que he hecho yo viviendo en muchas ocasiones con estas personas y comparándolo con mis propias prácticas, yo que trabajo y vivo en una ciudad en la que tengo, digamos, acceso a todos los supermercados que quiera. Es que efectivamente no se deja morir nada. Lo que hacen estas personas por cuestiones geográficas de ruralidad, pero también efectivamente de clase y de bajos recursos, es repararlo absolutamente todo, cocinar, como decía, absolutamente todo de hacer, pues lo que harían activistas decrecentistas, es decir, yo me encuentro, las personas que he entrevistado me dicen, pues yo hago mi propia pasta de dientes, hago mis champús, hago mis cosméticos, como mencionaba antes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también sobre la cuestión de comer carne es como muy interesante, ¿no? Porque la gran mayoría, yo insisto, como he vivido con ellos y con ellas en muchas ocasiones, en distintos periodos, lo que veo es que como mucho comen una vez a la semana carne, ¿eh? Y gracias. Es decir, es que son enteramente... O sea, en términos urbanitarios le diríamos que son flexitarianos, ¿sabes? Es decir, es que comen mucha menos carne que mucha gente que se reivindica pues, de reducir el consumo de carne por cuestiones ecológicas. Así que sí, sin duda son prácticas que son prácticas ahorradoras, que, insisto, lo que quería decir es que también se pueden politizar. Se pueden leer desde gafas políticas y no solo desde gafas de la necesidad, para salir como de un marco muy, muy que lee las prácticas de las clases populares solo desde la falta, desde la necesidad y no sé qué. Y yo lo que he podido ver es que es un poco más complejo que eso. Y nada, y que son prácticas que generalmente, porque sean de subconsumo, porque sean de... pues que de poner en marcha saberes manuales, etcétera, etcétera, pues son prácticas mucho más denostadas o muchísimo más invisibilizadas por las políticas públicas.
Luego tenemos una pregunta de Adrián que dice: solemos atribuir el euroescepticismo a la experiencia del Brexit. No obstante, en los últimos meses hemos asistido a una proliferación de las movilizaciones sociales provenientes del campo, muy vinculadas a esas exigencias políticas emanadas de Bruselas en aras de una ecología, a una Europa más ecológica. ¿Estas protestas no podrían aumentar el euroescepticismo rural y, por tanto, ayudar el sentimiento nacionalista?
Pregunta complejísima, ¿no? Pero así de hacer un poco de futurología, pero
Bueno, pues sí, una lectura de Francia, ¿no?
sí. A ver, en Francia, por ejemplo, yo que he seguido un poco las. Y entonces, un poco recuperando un poco la pregunta que hacía la compañera, ¿no? En Francia, yo que he podido seguir un poco las movilizaciones. Lo heavy ha sido sobre todo que los sindicatos mayoritarios y sobre todo el sindicato más presente en los piquetes, que es Coordinación Rural, son sindicatos abiertamente de extrema derecha. Es decir, aquí nadie se esconde. Es decir, el sindicato, digamos, de los sindicatos, el sindicato mayoritario es un sindicato pues ultraliberal, clásico de derechas, pero que. Bueno, que no tiene ningún problema en que se les vea con la extrema derecha. Y la extrema derecha, todavía más hardcore, si se puede, que es la Éric Zemmour, la de Reconquête, ha estado con el sindicato de coordinación rural en todos los piquetes, ¿no? Y recibiendo el apoyo de Marion Maréchal Le Pen, ¿no? Y de toda esta gente. Y es verdad que sí que se han escuchado muchísimos discursos anti-europeos. Que es un sentimiento que en Francia pues es ya viejo, ¿no? Efectivamente desde un poco el referéndum de la Constitución del 2005, ¿no? Yo creo que sí, ahí efectivamente el gran problema, yo creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Almudena, es decir, lo que mencionabas de que la ecología ahora para mucha gente es vista como, pues eso, como algo del poder, ¿sabes? Sí, y por eso está bien también que yo creo que los movimientos ecologistas no son estúpidos y están pues conflictualizando muchísimo más sus luchas, leyéndolas más en materia de clase. En Francia esto se ve mucho, ¿no? Con las movilizaciones estas que vimos una represión policial increíble, ¿no? De las megabassines, que son como estas cuencas de agua, ¿no? Donde bueno, pues la policía pues intervino con helicópteros, con tanquetas, ¿no? De todas las maneras posibles. Entonces creo que esto está cambiando un poco, pero sin embargo sí que lo verde, lo ecologista, como lo muestran también las personas que he entrevistado, pues se sigue viendo mucho como algo del lado institucional, ¿no? Pero bueno, aquí lo esperanzador, si se puede, es que por lo menos se reapropian de la categoría y dicen, no, no, los ecologistas somos nosotros. Es decir, no es solo la ecología, es una mierda, ¿no? Que podríamos habernos quedado aquí y yo creo que habría sido, digamos, menos esperanzador, ¿no? Pero bueno, entonces en Francia, es que, a ver, sí, sin duda esto esto puede jugar un papel importante en las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Donde yo creo que ya es prácticamente imposible que Macron o el macronismo como espacio político ejerza de dique de contención de la extrema derecha. Es decir, ya nadie se va a comer, ya estuvo muy cerca de no suceder en las últimas, de comerse el bulo de que viene esta persona a contener a la extrema derecha, ¿no? De votadme que si no viene el lobo. Yo creo que ya es difícil que suceda y todavía menos viendo que la extrema derecha está sabiéndose instalar muy bien en este discurso de contra la modernidad, de contra los tratados de libre comercio, que esto me hace una gracia, que ahí yo creo que la izquierda tendría que apuntalar más, porque son formaciones que en su gran mayoría han estado a favor de estos tratados de libre comercio, ¿no? En el caso del partido de Éric Zemmour es clamoroso, ¿no? Porque es un partido ultraliberal, es decir, es un partido que se reivindica de Reagan y Thatcher, ¿no? Es decir. En fin, pero es verdad que están sabiendo mucho movilizar este imaginario anticologista, pero que al mismo tiempo es un imaginario pro trabajo, por así decirlo, ¿no? Como de nosotros sabemos de quiénes son los trabajadores, lo que realmente sufren, cómo la ecología les hace sufrir, ¿no? Como hay una cierta lectura, aunque sea espuria, pero de clase que tratan de hacer, ¿no? A pesar de que esta gente, es decir, si decimos a veces, no, es que los candidatos progresistas no son de clase trabajadora. Ya, ok. Y está bien que haya, digamos, más diversidad, digamos, en los partidos, en las asociaciones y movimientos progresistas. Pero es que la extrema derecha tampoco, en la extrema derecha española y francesa, es que es la alta, altísima burguesía, ¿no? Quien está en los mandos, ¿no? Entonces, estaría bien como que a veces la izquierda mostrar un poco más esas contradicciones para decir, mira, a mí no me trates de urbanista desconectado porque la familia Le Pen que tiene castillos en media Francia o la familia pues, Abascal y todos sus apellidos aristócratas, pues tampoco es muy creíble, ¿no?
Dice, bueno, leo la pregunta porque es de la misma persona y ahora. Dice, otra duda, ¿existen datos respecto a la intervención de la intención de voto y el comportamiento político de los chalecos amarillos antes de producirse y después de las elecciones de 2017 y 22? Por ejemplo, si tienen más abstencionismo, si son más proclives a decantarse por los dos extremos del espectro ideológico, o más bien representan una ensalada sociológicamente transversal e impredecible.
Bueno, pues es una buena pregunta. Podría haber traído los datos de algunas encuestas sobre esto. Es verdad que es muy difícil de leer políticamente el movimiento de los chalecos amarillos si los lentes que queremos imponer para leer a los chalecos amarillos son los de la sociología electoral. Es decir, como ya de por sí, es decir, las clases trabajadoras en Francia, pero también en el resto del mundo, por lo que se decantan muy mayoritariamente es por la abstención. Y es decir, la extrema derecha a veces puede ser el partido más votado dentro de las clases trabajadoras que votan. Esto en Francia, lógicamente, en España no pasa, ¿no? Pero entonces en términos de los chalecos amarillos que votan, está súper diseminado. Es decir, te encuentras, según la encuesta, a gente que vota por los dos polos, vamos a decir, del espectro político, es decir, de Marine Le Pen y de Jean-Luc Mélenchon, de la Francia Insumisa. Ahí es donde más voto concentrado del voto que se emite encuentras, pero si no, la gran mayoría son o abstencionistas o electores completamente volátiles que pueden cambiar de voto. Insisto, hay una cosa muy interesante, por ejemplo, para mencionar, para evocar esto, cuando antes hablaba de la conciencia triangular, ¿no? Cindy, por ejemplo, ella ha sido electora de la extrema derecha toda su vida. Hay mucha gente que, insisto, que dentro de los chalecos amarillos, que vota a la extrema derecha, que no vota, que vota a la izquierda, etcétera, etcétera. Pero ella ha votado toda su vida a la extrema derecha. Y sin embargo, tras los chalecos amarillos, lo primero que hace en 2022 es votar a Jean-Luc Mélenchon. Vota a lo que sería la extrema izquierda, ¿no? Lo que sería el equivalente de Podemos en Francia, ¿no? Y claro, yo le digo, hostia, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? O sea, bueno, no se lo digo así, pero le digo, oye, ¿qué ha pasado? Me dice, claro, es que Jean-Luc Mélenchon es quien más se atreve contra los más ricos. Entonces, lo curioso es que entonces estamos a unos días de la segunda vuelta. Y digo, entonces, ¿a quién vas a votar a segunda vuelta sabiendo que no ha pasado Mélenchon y que la segunda vuelta es Le Pen, Macron? Me dice, a Le Pen. Y yo, ¿pero por qué? Y me dice, porque ella es la que se atreve contra los de abajo. Es decir, cómo esta conciencia triangular permite entender perfectamente y que sea coherente para esta persona votar en primera vuelta a Jean-Luc Mélenchon porque es quien va a tocar a los más ricos, pero votar en segunda vuelta a Marine Le Pen porque al menos te aseguras que ella va a votar, a atacar a aquellas personas que vienen a competir por debajo tuyo. Nada, bueno, esto me parecía como bastante significativo de la volatilidad de este voto según las experiencias de estas personas.
Bueno, nada, primero quería agradecerte por tu exposición, que era muy interesante. Y segundo, tenía una pregunta o una observación sobre lo que explicabas del rechazo de la ecología política institucional. ¿Eso no se imbricaría en una manera más general en el populismo de este movimiento, o sea, de un rechazo no solo de la ecología como tal, pero de las élites de manera general que están encabezadas por Macron?
A ver, sin duda también efectivamente que hay un rechazo anti-élites y las élites muchas veces asemejadas, como decía Almudena, a la ecología, sin duda. Pero a mí lo que me ha interesado precisamente seguir a estas personas es también seguirlas como muy después de los chalecos amarillos, es decir, una vez se apagará el movimiento para ellos, ¿no? Y a pesar de ello, pues tienen estas lecturas que yo creo que seguramente preceden, esto no lo puedo asegurar porque no las conocía antes, pero yo creo que estas lecturas de la naturaleza, de la ecología, preceden a los chalecos amarillos y que los chalecos amarillos han venido a reforzarlas o en todo caso a politizarlas de manera, como intento mostrar al menos a través de mi trabajo de campo, más progresistas, ¿no? Pero bueno, la concepción en general de las clases trabajadoras menos cualificadas suele ser muy a menudo, independientemente de que sean los chalecos amarillos o no, suele ser populista. Populista en el sentido de los pequeños contra los grandes. La lectura clásica de esta dicotomía de pequeños contra grandes, yo creo que se encuentra independientemente del movimiento de los chalecos amarillos e independientemente del contexto francés.
Vale, gracias. Tenía otra pregunta sobre la ruptura que explicabas entre los jóvenes, sobre todo, y los chalecos amarillos, lo que explicaba. Maxim, en tu ejemplo, perdón, habla de los jóvenes que vienen de los suburbios, o sea, de les gens de banlieue. Esos jóvenes generalmente no son pequeños franchutes rubios con ojos azules. Entonces, para mí, aquí hay como un punto de vista no racial, pero hay un tema aquí, no es solamente generacional.
Es verdad, es verdad, es verdad lo que apuntas. Si he dicho que no es tanto racial, es decir, yo creo que es más como lo que quiero creer por lo que me ha contado Maxime de su vida, es que lo racial no cuenta tanto, sino que para él es como una imagen de la banlieue en general, ¿sabes? De lo que trae la banlieue como supuesto caos, desde su experiencia, más que la cuestión meramente racial, porque efectivamente en la banlieue, pues, es donde suele vivir la mayor parte de personas de origen migrante, porque él es alguien que ha insistido muchísimas veces en es que los putos fachas de mierda, es que yo me fui de una empresa, él ha sido obrero de toda su vida, me fui de la empresa porque el patrón era un racista de mierda y fui a defender a mi amigo Mohamed que comía halal, etc. Entonces, es verdad que si habrían incorporado más estas experiencias de vida, se entendería mejor, pero tienes toda la razón en mencionar que es un poco más complicado, seguramente.
Vale, gracias.
Pues no sé si hay algo por favor. Yo tenía un par de preguntas que. Pues yo quería profundizar un poco más, porque también hay un poco de diferencia a veces cuando hablamos de los chalecos amarillos y los sublevados de la tierra, ¿no? O sea, como la forma si es antropológica o de composición, y siendo dos de las movilizaciones, si quieres, como más importantes también. Bueno, has mencionado lo de las bodas por las pensiones, pero bueno, de alguna manera por intentar también cómo entrelaza, ¿no? Los sublevados, porque dentro de, digamos, estas lecturas, por un lado, o sea, qué medidas se pueden correlacionar, qué cosas, y luego porque también, bueno, he leído como ciertos aprendizajes también que se han traído al propio movimiento a la hora de construir red, ¿no? Y a la hora de pensar cómo nos componemos con otras que son diferentes, dentro de que obviamente, digamos, desde afuera es una posición mucho más homogénea que lo que podían constituir los chalecos amarillos, pero sí como cierta vocación pues de composición, de juntarte con otras, de cómo se teje lo local estos vínculos y que podríamos sacar, bueno, una experiencia relacionada a otra, que aprendizaje si los hay, o puentes si los hay.
A ver, sobre el vínculo con los sublevamientos de la tierra, no me atrevería a evocar nada en particular, porque es verdad que es algo que no he seguido de primera mano. Pero bueno, es verdad que de todos modos lo muy interesante a veces con el movimiento ecologista en Francia es, por ejemplo, yo estuve en las ocupaciones que llevó a cabo Extinction Rebellion en Francia durante la Semana de la Rebelión, que esto estamos hablando de octubre de 2019. Y estoy con algunos chalecos amarillos que conozco, que se acercan a ver qué pasa y no sé qué, y estamos en una asamblea. Y en un momento, pues yo estoy con una persona, por ejemplo, que conozco, que ha perdido el ojo tras la represión policial, Y se oye que en esta asamblea pues se dice, no, no, aquí sobre todo pues nada de, se pusieron a borrar los grafitis en contra de la policía y a decir, no, no, aquí vamos a insistir de que la policía está con nosotros y que no, y no podemos estar en contra de ellos, ¿no? Y entonces los tadeos amarillos salieron súper rebotados, lógicamente, de esto.
Bueno, hubo uno que apareció aquí también.
Seguro, seguro, en todas partes, sí. Y entonces ahí sí que. Pero claro, cuando la experiencia de la represión ya llega también al movimiento ecologista, que no digo que haya estado ausente, ¿no? Pero como es en el caso del suplementos de la tierra, yo creo que ahí ya puede haber efectivamente más conexiones. Pero como el movimiento de los chalecos amarillos sigue habiendo algunos colectivos locales, gente que se reivindica chaleco amarillo, no llevan ya el chaleco porque si no saben que tras la reforma sobre todo de la ley antidisturbios de 2019, si vas con el chaleco amarillo pues te van a escurcullar, como se dice, te van a chequear de inmediato y por lo tanto son como. Es un movimiento ya mucho más mermado y mucho más invisibilizado, pero desconozco esas conexiones que se han podido hacer más tarde. Y luego sobre la cuestión de la composición, es bastante interesante porque yo creo que el movimiento de los chalecos amarillos ha demostrado, sin partir de lógicas militantes partidarias, cómo las clases populares pueden volver a coser, construir conciencias protestatarias que ya no sean tan triangulares como he podido mencionar antes, ¿no? Es decir, hemos podido ver cómo en la gran mayoría de las primeras experiencias de movilización en las rotondas, sobre todo había unas lógicas de solidaridad de clase con las personas que no tienen domicilio, con las personas que no tienen trabajo, con las personas discapacitadas, etcétera, etcétera, impresionantes. Es decir, cómo se han tejido relaciones de sociabilidad ahí donde no existían, sobre todo en esos espacios que viven la desindustrialización, la atomización de la fuerza de trabajo, donde todo el mundo trabaja en sitios distintos de manera mucho más individualizada, donde los lugares de sociabilidad, que podían ser pues la iglesia hace mucho, los bares hace no tanto, pero que van cerrando y no sé qué. Pues la rotonda se convirtió en ese espacio de reconexión de las sociabilidades y de politización. Politización en el sentido de que estamos creando un imaginario común de estamos principalmente en contra de las élites. Estamos aquí porque estamos en contra de las élites. Entonces, darse cuenta de que a pesar de que ya no vivamos juntos y juntas, compartimos experiencias de vida muy, muy semejantes y que los responsables son los mismos. Y esa experiencia, aunque fue efímera, yo creo que en términos de enseñanza sociológica y política es maravilloso.
Sí, y bueno, y atisba, ¿no? Como gran parte de los conflictos que vamos a tener si queremos poder leer el contexto en donde estamos. Así que no sé si hay alguna cosilla más. Pues si no hay, lo dejaríamos aquí y nos veríamos la semana que viene. Vienen varias personas, entonces, bueno, igual os escribiré para saber si vais a estar presencial porque pueden venir, pero también vienen de fuera de Madrid porque son justo personas que están en luchas rurales campesinas y un poco también a discutir qué es lo que ha pasado en, o cómo afrontar lo que ha pasado en el contexto español, pero podemos estar también online. Entonces, un poco, pues, también lo que os apetezca, pero bueno, nos escribimos para confirmar eso y decirles qué hacer. Así que nada, muchas gracias a vosotras, a vosotros, a vosotros y muchas gracias a Aldo por compartir este rato con nosotras y nos vemos la semana que viene.
Bueno, gracias, gracias a todo el mundo por esto, por escuchar mi chapa y nada, con mucho gusto. Bueno, gracias, gracias a todos.